y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de, oigan bien, Francisco Cervelli, Dallas Keuchel y Shogo Akiyama, Radio Martí.
¿Y Kitteson?
También, sí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el barbarísimo de Cochabamba,
Emilio de Bolivia. Cejas. Bolivia, país maravilloso y todos saben por qué. ¿Verdad, Rafael?
Hablando de Rafael, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo, vía telefónica. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Oye, mira cómo suena este, como un cañón.
Oye, sí, no, estoy que... entero, cómo no. No, tú sabes que estoy muy contento porque el Chogo me llamó. Tú sabes que el Chogo es socio mío. Chogo Akiyama. Okay.
Rafael, ¿cómo pasaste las Navidades estas?
Bueno, las pasé descansando mucho en cama.
Pero no tomaste vino, ¿no?
Tomé un poquito de vino, sí.
Yo me fui para los caballos y perdí.
No me digas eso.
Sí, señor.
Óyeme, chico, qué raro que tú fuiste a los caballos el día de Navidad.
Pero vean, no, ¿quién ya te tiene yendo a los caballos el día de Navidad, por el amor de Dios?
No, tú sabes que en Goldstream hubo un acontecimiento. Por primera vez hubo 7 carreras de 100,000 pesos y una de 700,000 dólares.
No, y tú contribuiste en eso con tu billete para que le pagaran a los
y
a
ninguno de los caballos. Ninguno de los caballos, Rafael, del famoso Sheffer ese, que es un tremendo entrenador, ninguno ganó.
Bueno, así y tú le apuntaste a todos los de Sheffer.
Bueno, les quería recordar a los amigos oyentes dos cositas. Para celebrar el año nuevo, ¿okay? Mañana lo vamos a despedir con un programa especial que grabamos para ustedes con mucho cariño, que es un resumen de todos los deportes, un resumen completo del año deportivo 2019. Ese programa le vamos a dar a ustedes dos oportunidades para que lo escuchen. La primera va a ser mañana, y si se lo pierden porque están de parranda, no se preocupen. El primero de enero se lo vamos a repetir para los que no pudieron escucharlos mañana. Así no, que, Guajiro, te no, voy a yo, dar yo, dos yo, días
yo,
libres.
No, yo estoy seguro, Rafael, que los fanáticos de nosotros lo van a oír dos veces porque siempre nos oyen, así que...
Sí, sí, son masoquistas, se castigan.
Y Rafael, seguro, pero estoy seguro que tiene algo de los Heat que están jugando tremenda temporada.
Vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero vamos a pedirle aquí a Mr. Cochabamba que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En realidad no deberían de utilizar los expertos en la materia la frase temporada muerta ya en el béisbol de las Grandes Ligas, porque no hay temporada muerta, ni siquiera el 30 de diciembre es un día tranquilo ya en el béisbol de las Grandes Ligas, porque están vibrando los cables con noticias que algunos de ustedes no van a poder creer lo que está pasando en la pelota profesional. Primero, Francisco Cervelli, el catcher venezolano italiano, agente libre, ha firmado contrato de $2 millones con los Marlins de Miami, pero ustedes, los fanáticos de Jorge Alfaro, estén tranquilos que Francisco Cervelli va a ser el catcher suplente de los Marlins de Miami. Lo más importante aquí es que Cervelli, que es buen amigo de Derek Jeter y del cubano boricua Jorge Posada, se une al equipo. Recuerden que Jeter y Posada que están en la gerencia de los Marlins. Así que Cervelli, 33 años de edad, ustedes recordarán que hace 2 años había sido votado por los Piratas de Pittsburgh porque ya no servía, supuestamente. Los Bravos de Atlanta, sí, no, así fue. No,
pues,
sí.
Recuerde que ha estado lesionado bastante.
Sí, también,
años.
Pero batió 191 también. Los Bravos de Atlanta le dieron una segunda oportunidad, más o menos funcionó y ahora es miembro de los Marlins a los 33 años. Caballeros, ¿algún comentario sobre Cervelli?
Sí, bueno, primero que todo yo creo que es una muy buena adquisición. Sí. Cervelli, un poquitico una incógnita porque el hombre ha tenido unas contusiones cerebrales, varias de ellas, okay, y por eso es que lo soltaron. O sea que aquí no hay alma, okay, no importa lo bueno que haya sido, buen equipo, buen empleado que haya sido el equipo, se lesiona y lo suelta. Si él se ha mejorado de eso, okay, evidentemente es algo que todo el resto de su vida tiene que cuidarse. Pues yo creo que es muy bueno. Él ha sido un primer catcher muchos años, ya está viejito, okay, pero es muy buen pelotero, muy inteligente y muy buen compañero. Yo creo que va a hacer muy bien. Y le conviene mucho a Alfaro, porque Alfaro necesita una ayuda. Y mejor ayuda que la de Cervelli no lo va a encontrar. Yo creo que es una de las pocas cosas inteligentes que han hecho el asunto de los Marlins. Naturalmente, me preocupa que Cervelli todavía tenga problemas de la contusión cerebral, porque la decisión de haber firmado con los Marlins ya representa que hay algún problemita mental.
Sí. Bueno, no, si tomas en consideración que es íntimo amigo de Derek Jeter y es amigo de Jorge Posada.
Bueno, jugó con ellos, fue compañero de equipo.
No, fíjate, no, que el cable del béisbol de las grandes ligas que yo tengo lo hacen como así como más que amigos. Dice Cervelli reunites, o sea, que se vuelve a reencontrar, sí, con su gran amigo Derek Jeter y también Jorge Posada, que también fue amigo de, jugaron juntos.
No, yo me recuerdo.
Era el segundo de Jorge Posada.
Correcto.
Sí, y yo me recuerdo cuando él estaba con los Yankees, estaba muy bien saludablemente y la callita aquí que estaba, dice, ese es mi pelotero favorito. Así que, pero sinceramente, recuérdese que Molina ha sido uno de los grandes en 10 años y ha estado lesionado, y para un catcher lesionarse es difícil jugar regular.
Bueno, otros fichajes que no lo van a poder creer. El zurdo Dallas Keuchel, ex premio Cy Young de la Liga Americana, firmó contrato de 3 temporadas con los Medias Blancas de Chicago, 3 años y $55.5 millones, con una opción para el club a un cuarto año, que sería $20 millones adicionales, si es que el club decide quedarse con él en el año 2023. Ex premio Cy Young de la Liga Americana, como les dije, en su carrera profesional tiene 84 victorias, 71 derrotas, con efectividad de 3.67 y 1.036 ponches en 1.302 innings lanzados, 7 temporadas en las mayores. El año pasado con los Bravos de Atlanta, Dallas Keuchel, no se crean, no fue nada del otro mundo, ganó 8, perdió 8, con efectividad de 3.67, o sea, la que tuvo el Guajiro Peña, con la diferencia que el Guajiro Peña no ganó $55 millones.
Tú sabes que mencionaste una cosa y es exactamente fue la efectividad mía. Pero yo nada más ganaba $7,000.
Por eso, Guajiro. Aquí tenemos, Rafael, un pitcher que tuvo el año pasado una temporada mediocre. Porque ustedes me van a perdonar. 8-8 es una temporada mediocre.
No, eso es la definición de mediocre.
Correcto.
Lo mismo ganado que perdido.
Así es. Con 3.67 y casi nunca pasaba el sexto inning. ¿Okay?
No, y los juegos ganados y perdidos.
Bueno, pero uno puede decir que a lo mejor no merecía ganar, pero que no me pase el sexto inning más de 3 o 4 veces al año, eso sí, bueno, a mí me aterra.
Hoy en día, Rafael, que pase el sexto inning es tremendo pinche, porque el relevo siempre está esperando esa oportunidad.
No, si le llaman una salida de una apertura de calidad, con tu Seguini. Es lo siguiente, este hombre fue muy buen pitcher, okay, y el único año que tuvo así bastante regular fue el año pasado. Pero hay una cosa que demuestra que las Medias Blancas están en serio, ¿sabes?
Sí, okay. Sí.
Están armando un equipo que si le cuadra todo, yo creo que van a dar pelea.
Si les suena el nombre Dallas Keuchel, es porque ustedes recordarán un partido que nosotros narramos aquí en Radio Martí hace 4 años, que fue el wild card o comodín de la Liga Americana, cuando Dallas Keuchel fue al Yankee Stadium, a ese un partido que se juega todos los años para ver quién se queda con el wild card, y totalmente dominó a los Yankees, lanzando 8 entradas completas y le sonaron solamente 2 hits. los Astros de Houston blanquearon a los Yankees 3-0. En ese partido ganaron el comodín de la Liga Americana y luego avanzaron a la Serie Mundial y es, perdón, a los playoffs. Y es la primera de tres rondas consecutivas que Houston ha eliminado a los Yankees en las postemporadas.
Bueno, vamos a ver lo que pasa ahora. Todo el mundo dice, Rafael, que con la adquisición de los 320 millones de dólares, los Yankees no pueden perder. Vamos a ver, porque por causa de él, los Yankees perdieron, como dijo Lacayo. Si no hubiera estado ahí, yo estoy seguro que los Yankees
totalmente. ¿Tú sabes lo que es que los Yankees, que esa alineación que tenían los Yankees hace 4 años, puedan solamente 2 sencillitos en 8 innings? ¿Okay? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Y ellos tenían también a su mejor pitcher. Bueno, vamos a hablar más tarde de la nueva adquisición japonesa Shogo Akiyama, pero te quería pasar, como el Guajiro Peña ya les dio una orejita, a el Miami Heat, que está a punto de comenzar su partido esta noche, y lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, antes de pasar con la NBA y lo mejor de la mejor liga del baloncesto del planeta, que yo quiero que el Guajiro Peña le cante Happy Birthday a Omar Tigres, porque aparentemente ayer fue su cumpleaños.
Bueno, y se tiene que hacer. Sí, es Guajiro, uno de los nuestros, de verdad.
El viernes, perdón, viernes. Bueno, pues.
Ok, tú la guitarra. Que la pase feliz.
Tan, tan.
Que la pase feliz.
Chum, chum.
Es lo que te deseamos. Los de Radio Martí.
Ring, ring. Ok.
Buenísimo.
Guajiro, tú sabes que tú has tenido mejores canciones, ¿ok?
Sí, está un poco esto fuera. Debe ser que perdió en los caballos, estaba ahí caído.
No, después que perdió los caballos, perdió el ritmo.
Sí.
Bueno, dice también, desde San Juan y Martínez, la provincia de Pinar del Río, Vladimir La Oferrá, quien no les escribe desde hace tiempo, sí es verdad, extrañamos tus correos, pero siempre llevándolos en el corazón y deseándoles una linda Navidad y un feliz Año Nuevo y un maravilloso 2020, dice Vladimir La Oferrá. Saludos a todos en el programa, que Dios me los bendiga. Y también Alex diciendo, Alex fue el que nos dijo que fue el cumpleaños del Tigre Mayor el viernes pasado. Les escribo hoy porque en los días venideros las conexiones son imposibles aquí en Cuba. El viernes fue el cumpleaños de Omar Tigre. Un abrazo para la peña y un besito en la oreja. Un abrazo para Peña.
¿Okay?
Dice Alex Rodríguez el bueno. Muy bien.
Rodríguez el bueno, eso es de los buenos porque tú sabes por qué, ¿no? Todo el mundo sabe. Pero yo quería preguntar una cosa a los fanáticos. Le he puesto 3 o 4 textos a mi querido amigo Tani Pérez y no me contesta. ¿Cambiaría el teléfono o no está en los Estados Unidos?
Lo cambió solo por ti.
Exactamente. No te contestó porque está viendo el texto ese y dice, me voy a embarcar.
Bueno, Rafael, acaba de comenzar el partido Miami Heat contra los Wizards de Washington. ¿Qué sí, nos tienes por ahí?
Bueno, vamos a ver primero lo que pasó ayer y después vamos a hablar bastante del Miami Heat. Anoche el equipo de Oklahoma dio cuenta 98-97 de los actuales campeones de la NBA, los Raptors de Toronto, solamente un puntico de ventaja, y Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos por Oklahoma y fue el mejor anotador de la noche. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 117-104 a los Hornets de Charlotte. El equipo de los Pelicans de New Orleans impuso 127-112 a los Rockets de Houston. Los Nuggets de Denver le ganaron 120-115 a el equipo de Sacramento, a los Reyes. Y finalmente los Lakers de Los Ángeles volvieron a ganar ayer con 108-95 le ganaron a los Mavericks de Dallas. Y el mejor anotador fue Anthony Davis. Y la verdad que limitaron al super novato Luka Doncic, solamente 19 puntos por el equipo de Dallas. Y como dijo muy claro Pepe, ya el Miami Heat está en acción en este momento, recién empezado. Está ganando 8-0 hasta este momento, con solamente, hay 2 minutos de juego nada más. Bueno, el Miami Heat, déjeme decirle primero que todo, está jugando en Washington contra los Wizards de Washington. Ese juego empezó a las 7 de la noche, ¿ok? Está en segundo lugar el Miami Heat de la Conferencia del Este, ¿ok? A 4 juegos de los Bucks de Milwaukee, que están en primer lugar. El resto de todo el mundo de la conferencia del este está detrás del Miami Heat, para que sepan lo que están haciendo los niñitos estos, ¿ok? Tiene mejor récord, para que sepan, que los Celtics de Boston. Tiene mejor récord que los campeones actuales, los Raptors de Toronto. Tiene mejor récord los 76 de Filadelfia. Y de los Nets, que se habló que iban a comerse el mundo, bueno, tiene muchísimo mejor récord que los Nets. Bueno, tiene mejor récord que todo el mundo, menos en el este, que los Bucks de Milwaukee. Y nuevamente dicen, sí, pero es que el este es más débil. La conferencia del oeste ahí es fuerte, ahí es donde que se quede lidiarse con ellos. Pero quiero decirle que en la conferencia del oeste solamente hay un equipo de todos los 15 equipos que hay, que tienen menos récord que Miami Heat, que se llama los Lakers de Los Ángeles. Así que hay que dar el sombrero con los muchachitos esos acabados de nacer, ¿ok? Y también empezó el equipo de Atlanta jugando en Orlando. Hasta este momento Atlanta está ganando 5-1, ¿ok? A las 8 comienzan los Nets de Brooklyn a jugar en Minnesota con los Timberwolves. También a las 8 los Bucks de Milwaukee se miden a los Bulls de Chicago. Va a ser una pelea de cuernos ahí, de venados contra toros, ¿ok? A las 9 los Pistones de Detroit jugarán con el Jazz de Utah, y finalmente a las 10 de la noche los Soles de Phoenix jugarán en Portland con los Trail Blazers, ¿ok? Así que si está la cosa, Miami está ganando 8-0 todavía, sigue avanzando el juego, y hasta ahora, bueno, ellos deben ganar, ¿ok? Ellos, una cosa que explicó Víctor González aquí el otro día, ellos están haciendo una cosa muy buena, que es ganar los juegos que deben ganar. O sea, los equipos que son inferiores a ellos en récord, ellos les están ganando. Pero bueno, ¿por qué están ganando tanto? Porque prácticamente todos los equipos están por debajo de ellos. Así que están haciendo una labor tremenda, y como dice Guajiro, están encendidos los muchachos del Miami Heat. ¿Sí? Eso es lo que tenemos.
La elocuencia del Guajiro Peña a mí me tiene sorprendido.
No, yo quería preguntar nada a los fanáticos. Siempre yo de básquetbol no entiendo mucho, pero los fanáticos en los caballos, había varios que están interesados. Entonces, pregúntale a Rafael que si tienen profundidad los Heat para terminar y ganar la división.
Sí, sí tienen profundidad. Tienen profundidad y tienen futuro, porque es el equipo más joven. De los 30 equipos, el más joven es el Miami Heat. Lo que quiere decir que esas estrellitas que están saliendo, como Adebayo, Horry, Non, esa gente tienen 22 años, ¿ok? Normalmente a los 22 años se sentan en el banco esperando que le den un chance. Esos son los regulares ahí. O sea que se espera que ellos mejoren aún en este año. Claro, se van a encontrar cada vez más fuerte a la oposición, porque se van a saber cómo están jugando. Pero tiene una cosa muy interesante. Tienen unas piernas jóvenes con una velocidad que les relampaguean a los otros equipos delante, ¿ok? Y yo creo que el año que viene van a estar mejor que este año.
Muy bien, damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, lo crean o no, la Liga Inglaterra no hay tregua. Jugaron durante la Navidad, jugaron lo que ellos llaman Boxing Day, que es el día después de Navidad. Y ahora ni siquiera le van a dar el día libre a sus futbolistas el primero de enero, porque ya comenzando el primero de enero, comienza justamente la próxima ronda de la Liga Inglesa, la fecha número 21. Y aquí es porque los ingleses dicen, la gente está en casa esa semana. Ellos quieren ver televisión por la tele, que juegos de fútbol por la tele. Así que nosotros vamos a darle al televidente lo que ellos quieren ver, y ellos quieren ver fútbol. Así que los partidos del primero de enero, el Chelsea contra el Brighton, a las 7 de la madrugada hora de Cuba. Así que el que no se ha acostado, porque ha estado parrandeando toda la noche, puede seguir ese partido. Manchester City contra Everton a las 12:30. El Arsenal contra el Manchester United. Y luego el jueves le dieron el Liverpool contra el Sheffield United. Es el único partido. Van a haber 14 partidos un día y un partido el jueves. Así que para que ustedes vean, la liga inglesa no para. El viernes 3 de enero reanuda la liga española después de 2 semanas de vacaciones. En los partidos ese día del viernes, el Sevilla contra el Bilbao. Y luego el sábado, el Atlético contra el Levante, el Barcelona contra el Español y el Real Madrid contra el Getafe. Dime, Guajiro
Peña.
¿Bilbao
ha ganado alguna vez?
La Liga sí, la Champions no. Ha ganado varias veces la Liga Española.
Yo nunca lo había mencionado.
¿Viste? El 5 de enero reanuda la Liga Italiana con la Roma contra el Torino y la Génova contra el Sassuolo. Y luego el lunes 6 de enero, cuando todo el mundo regresa a trabajar aquí en Radio Martí, ¿sí? Hasta Carrillo va a estar aquí. La Fiorentina contra el Bologna, Atalanta, Parma, Milán, Sampdoria, Cristiano Ronaldo y la Juventus contra el Cagliari y el Inter de Milán contra el Napoli. Vamos a tener que esperar hasta el 10 de enero para que la Liga Francesa diga estoy presente. El Marsella contra el Rennes y el 11 de enero el Burdeos contra el Lyon y también el Estrasburgo contra el Metz. No Metz de Nueva York, este es Metz con Z.
Recuerda que voy a estar en los Alpes.
Sí, y el Cepillo Carrillo va a estar en los Alpes por las próximas 2 semanas y media.
Bueno, una semana.
Una semana, dice él, pero tú sabes, no creo que se reincorpore hasta un par de días después. Paris Saint-Germain contra el Mónaco el 12 de enero. Y los campeones mundiales, como le dije la semana pasada, de tomar vacaciones, los alemanes, hasta el 17 de enero no comienzan la Bundesliga con el Schalke contra el Borussia de Mönchengladbach. No está pasando nada en el panorama del fútbol, las mejores ligas y la Champions todas de vacaciones. Así que, pero sí hay otro fútbol que está de moda y está a punto de comenzar los playoffs. Nos vamos con la NFL. Bueno, Mr. Bolivia no sabía que me tiene que abrir el micrófono hasta que el bajo haga ton, 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 ton.
Porque por el tiempo, no te...
Ahí es cuando el Guajiro Peña se le ponen los pelos de punta aquí
no,
en la nuca.
Erizado.
Sí, los 4 pelitos que tiene ahí. Porque él dice que esta es la música de toda la música y todos los sonidos que tenemos en Al Duro Sin Guantes. La más dramática es justamente la musiquita de la NFL. Y ya comienzan los playoffs de la NFL.
Sí. Pepe, este fin de semana fue, hablando de dramático, fue un fin de semana dramático porque ya se definieron los 12 equipos que van a la postemporada y además quién va contra quién. Hoy no hay tiempo para decirlo todo, le voy a decir por arribita y voy a decir después las posiciones, si me da un poquito de tiempo, cómo quedan y ya después diré cuánto van cada uno y con quién van. Porque yo como ahora empieza como otro campeonato, ¿ok? Más corto, pero más intenso, ¿ok? Así que en la parte de la que diríamos la Liga Americana, la Conferencia Americana de Fútbol, los Ravens o Cuervos de Baltimore están arriba, son lo que llaman aquí el sembrado en primer lugar. Y los Jefes de Kansas City también están en la primera. Los Titanes de Tennessee entraron en el playoff con una victoria que tuvieron el domingo. En la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia también entraron en la postemporada en el este, ¿okay? Para entrar en la posición final que había para pasar a la postemporada, ¿okay? Y eso se fue determinó en lo que domingo por la noche los 49 de San Francisco le ganaron a los Águilas Marinas o Seahawks para ponerse en el tope de la división, okay, con los Green Bay Packers recibiendo el otro punto. Le voy a decir cómo están las posiciones, ¿no? Es decir, hoy no hay tiempo de decir quién ganó y quién perdió, ya eso es secundario, ¿okay? Pues ya estamos en segunda parte, pero en esta semana yo se lo digo, ¿okay? Pero vean qué pasó, cómo quedaron la gente. Muy bien, el la conferencia americana de fútbol en la división del este, okay, tenemos que los Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de haber perdido anoche, créalo o no lo crea, con los Miami Dolphins, está en primer lugar y ya ganaron la conferencia. En segundo lugar, ya afincados como comodín, están los Buffalo Bills. ¿Okay? Yo nada más quiero decir lo que van a pasar. Los demás saben que se dejaron fuera del pastel. En este caso son los Jets y los Dolphins, lo cual se esperaba que pasara. En la división norte, el equipo de los Ravens o Cuervos de Baltimore, sí, aseguraron la división y van a hacer jugar en su casa, van a hacer el home club, tienen la ventaja de tener el campo de ellos. Ok, en la división sur, los Tejanos de Houston ganaron la división y pasaron como natural a la postemporada. Los Titanes de Tennessee también entraron como wild card. Y en el oeste, que es la última división de la conferencia americana, los Jefes de Kansas City ganaron también la división y cogieron el mejor récord. ¿Qué pasó en la conferencia nacional? ¿Okay? Bueno, en la división este, las Águilas de Filadelfia ganaron, como dije al principio de este segmento, y ganaron la conferencia. En la división norte, el equipo de los Packers de Nueva York ganaron la conferencia y tuvieron el mejor récord de la conferencia. Digo, ganaron en la división norte y tuvieron el mejor récord de la conferencia. Y los Vikingos de Minnesota van también con muy buen récord como comodín a la postemporada. En la división sur, los Santos de New Orleans ganaron la conferencia. Y en la división oeste, el equipo de los 49 de San Francisco ganó la conferencia, cogió el mejor récord que había. Y también los Seahawks de Seattle entraron como comodín con muy buen récord. ¿Okay? Esos son los que van a estar en la postemporada. No hay más nadie. El resto de la gente quedó en campo. No sé qué tu Carrillo sepa algo que yo no sé.
No, que tú habías mencionado que en los Dolphins de Miami habían derrotado a los siempre peligrosos Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo conozco a más de una persona que se lamentó por esa victoria. Te voy a decir por qué.
Sí, yo sé.
Porque ahora, por terminar como el cuarto peor equipo de la liga, ya no tienen derecho a reclutar a uno de los tres mejores jugadores universitarios.
Exactamente. Los Dolphins son tan malos que ganaron cuando tenían que perder.
Para que tú veas.
Ganaron, pues, ya el mejor equipo de los últimos años.
Sí, porque algo que hemos mencionado varias veces, entre peor tú quedas durante la campaña regular, tienes derecho a reclutar a los mejores jugadores universitarios para el próximo año.
Sí, señor.
Pero ya si eres el cuarto peor de la liga, ya estás entre un montón.
Sí, y el quarterback de los Dolphins, Ryan Kirkpatrick, se volvió loco y después 320 yardas, okay, sí, en pase. Y yo estoy seguro que el público le está diciendo, oye, muérete.
Ahora, también dicen por ahí, yo no me sé la alineación completa de los Patriotas, pero dicen que descansaron a varias de sus estrellas.
Sí, claro, a ellos no les importaba mucho, sí, esto.
Ya están en los playoffs, pase lo que pase. Así
sí,
que...
sí, exactamente. Y tienen que cuidarse porque, como sabemos, el fútbol americano, tú puedes perder una temporada con unas lesiones de un día.
Correcto.
Se te lesiona tu quarterback. De esta forma que no puede jugar.
Así que recuerden, todo arranca el sábado, los playoffs a las 4:30 hora de Cuba, los Bills contra los Texans, y a las 8 los Titanes contra los Patriotas, y el domingo a la 1 de la tarde los Vikingos contra los Santos y los Seahawks contra las Águilas de Filadelfia.
Sí, señor.
Así que ya estamos, como dijo Rafael, en la segunda fase. Dependiendo quién gane ahí, los 49ers de San Francisco están esperando, así como los Ravens de Baltimore, los Jefes o Chiefs de Kansas City y los Empacadores de Green Bay. Vamos a ver contra quién juegan ellos. Y me está diciendo Mr. Cochabamba que vamos a hacer una breve pausa. Pero yo les prometo, el Guajiro les promete a ustedes, los amenaza, que regresamos en 2 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020. 2 horas de música continua. Y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre. Comenzando a las 11 de la noche. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Soy María Estévez, escritora española, y quería desear al pueblo cubano, a todos los cubanos, con todo el cariño de mi corazón, una feliz Navidad y un nuevo año maravilloso.
Hola a todos los amigos, soy Ana Belén Abreu, cantante, flautista, y estoy aquí para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Bueno, hoy quiero felicitar a un grupo de peloteros. Son muchos, son cantidad, pero escogí un grupo de peloteros latinos que tuvieron tremenda temporada. Primeramente voy a mencionar los dos novatos, el señor Pete Alonso y el cubanito John Álvarez. Unánimemente votado como el novato es Álvarez. Primero, el segundo, una de las cosas grandes que sucedió fue Mariano Rivera, el Hall de la Fama, unánimemente único, exclusivo por primera vez. José Abreu con el número, con una temporada tremenda. Jorge Soler, se quítense el sombrero, lo que hizo increíble. Francisco Lindor, como siempre, señor Estor de Cleveland, un fenómeno puertorriqueño. Julito Martínez, nacido aquí, pero con una temporada, como siempre lo hace, tranquilito, sin hacer mucha bulla. El señor Soto, el pichón de dominicano con el Washington, jugó una temporada que metió miedo. Y Joan Moncada contribuyó al Chicago White Sox, y el señor Yasmani Grandal, que pasó para el equipo de White Sox, que se ha movido y ha hecho buenas transacciones. Aroldi Chama, como siempre, con la recta esa. José Iglesias tuvo una temporada que, dice la calle, se convirtió en jonronero. Él es tremendo pelotero como si doctor. Y señor puertorriqueño George Springer y Carlos Santana, una temporada. Y el viejito Nelson Cruz no puede dejarse fuera. Y Al Devers, del equipo de Boston dominicano, tremenda temporada. Yule Gurriel, después de viejito, se convirtió en tremendo pelotero. Siempre fue buen bateador. Perdió como 10 o 12 años en Cuba en pelota amateur. Torres, jugando una pelota con los Yankees, tremenda pelota. Chiquito este, jugando distintas posiciones y batió bastante bien. Un señor, Eugenio Suárez, metió, ¿cuánto fue? 49 o 50
años. Sí, viste, que
un fenómeno con el Cincinnati. Así que, Almora, nacido aquí en los Estados Unidos. Iglesia, hacia la iglesia Pitcher Cincinnati. Ronald Arenado, como siempre, nacido aquí. Donald Acuña, acabó, tuvo problemas tremendos de disciplina. Y Quique Hernández, nacido aquí en los Estados Unidos. Eric Hoffman,
no,
jugando
perdón,
como
Puerto
siempre.
Rico. Nació en Puerto Rico.
Sí, nació en Puerto Rico.
Un poquito distinto.
Nick Castellano, tremenda temporada, líder de otra vez, como tiene 4 o 5 años siendo líder en doble, una cosa increíble, pero José Altuve no se puede quedar fuera, el gigante del Central Senado, como yo lo llamo, tremenda temporada. Así que son muchos, y quiero mencionar especialmente a Abreu, a Soler y a Rendón como unos que tuvieron una temporada. Y siempre para Navidad, oigan esto, hay noticia. Siempre para Navidad hay noticia. El Highway Patrol de Massachusetts paró a un señor que iba a una velocidad exagerada y lo paró y cuando llegó donde estaba él, le pidió la licencia. Y el señor se lo dio. Cuando el policía está mirando la licencia, vio que en la camioneta de atrás había 2 paquetes. Y entonces vio que había marihuana y le dijo, y eso, dice, el chofer dice, yo no sé, yo sentí un golpe, el aire me lo tiró ahí, yo no tengo culpa de eso. Y entonces cuando lo llevó por la estación de policía, el jefe de la policía le dijo, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Dice, sí, el aire me tiró esos 2 paquetes en la camioneta. Dice, quítele la marihuana y usted, señor, váyase de aquí rápidamente. Y ni yo post. Lo nombró las 2 noticias del año. El hombre que el aire le tiró la marihuana en el carro y dice que él no tenía culpa ninguna. Así que, ¿qué te pareció ese chistecito?
Impresionation.
Pero ¿quién le va a creer esa barbaridad a un loco? Así que, felicidad a todos los peloteros y vamos a ver el año 2020, ¿qué nos trae? Espero que sea un año bueno para los peloteros latinos, no hay duda de eso, que siguen creciendo la cantidad, 22 cubanos y tuvieron buenas temporadas, y los latinos, hay 100 y pico de peloteros, casi todos son latinos ya, un 40% diríamos.
Sí.
Rafael, ¿será un 40% o un 50%?
No, pero lo va a poner, se dice que está invadiéndonos aquí.
Sí. Ah, bueno, a propósito. Ahora que, bueno.
Dicen, entran a batería y dicen, tora, tora, tora.
Sí. Vamos a hablar de un japonés cuando venga la próxima sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre.
No, pero una cosa, Macías dice que... Sí, dice Macías. Dice que ya su último año cuando juegue aquí en Miami que sí. Se va a retirar, así que...
Ok, ya, creo que te estoy entendiendo. Yo les prometo que vamos a hablar de fútbol dentro de poco, pero ahora viene los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hablando de los Rojos de Cincinnati y de peloteros japoneses, Shogo Akiyama ha firmado un contrato de 3 temporadas con los Rojos de Cincinnati, $15 millones norteamericanos más incentivos. Akiyama, oigan esto, tiene 31 años de edad, va a tener 32 cuando arranque la temporada regular. El año pasado promedio 303, promedio en base 392. 31 dobletes, 4 triples, 20 para la calle, 62 impulsadas, 112 carreras impulsadas y además se robó 12 bases para los Leones de Seibu en la liga japonesa. En su carrera profesional batea 301 con promedio en base de 376. ¿Es verdad que las cercas en Japón son un poquitico más cortas que en el béisbol de las grandes ligas? De cualquier manera, ¿cuál es tu opinión, Rafael, sobre Shogo Akiyama?
Bueno, primero le dieron un contrato que aquí en este momento cualquiera lo gana. Son 5 millones al año por 3 años, 15 millones. Claro, no se puede entender mucho porque ya no es ningún niño. Yo lo que veo como bateador de él, que además es lo que pudiera mantener mejor aquí, porque no va a batear los honrones aquí que batió en Japón, por lo que tú estás hablando. Y quizás el promedio tampoco se enfrenta a los pitchers de grandes ligas. Pero el promedio de envasarse es muy alto. En los últimos años ha tenido 419-385-398-403 y 392, como tú dijiste. O sea, ese quizás sea una de las mejores cualidades de él, que se envasa mucho, aunque, ¿okay? Y en realidad, no sé, si es un trabajo bueno, lo cogieron barato. Cualquiera aquí le pagan $5,000, cualquiera de los peloteros, ninguno de nosotros gana cinco millones.
El Guajiro Peña se acerca a eso con todas sus pensiones.
Sí, todas las pensiones, ¿no? Y con todo lo que ganan los caballos, todos los sábados. Es terrible eso.
Bueno, yo solamente quería decir una cosa. Aquí están diciendo que la alineación de los Rojos de Cincinnati el próximo año, esto es los expertos en la materia, porque ustedes saben que todo esto es especulación. Hay que ver quién está listo el 25 de marzo para jugar pelota con Cincinnati. Pero están diciendo, por lo menos el béisbol de las grandes ligas, primer bate de Cincinnati el próximo año, el center fielder japonés Akiyama. Luego Joey Votto, primera base, segundo bate. El venezolano jonronero Eugenio Suárez, tercer bate y en la tercera base. Aristides Aquino, right fielder, cuarto bate. Mike Moustakas. Ah, se les había olvidado que firmaron a Mike Moustakas.
Sí, señor.
Quinto bateador. Nick Senzel, left fielder. Freddy Galvis, shortstop. Y Tucker Barnhart, el catcher y octavo bateador. Esa va a ser la proyectada.
Bueno, el muchacho Aquino, quiero que sepa que es uno de los muchachos fenómenos que salieron este año. No sabemos si lo va a mantener, pero en realidad ha sido un muchacho que ha llegado explotando como bateado. Está Aquino. Todavía no se conoce mucho porque salió con una serie de supernovatos al mismo tiempo y no brilló tanto. Entró a última hora de la temporada.
El Guajiro Peña pregunta qué pasó con José La Candelita Iglesias. Bueno, él está, lo crean o no, él está negociando en este momento un posible contrato con los Tigres del Detroit.
Exactamente, para volver donde él empezó jugando. Bueno, empezó con el Boston, pero no jugó y pasó para el Detroit y tuvo varios años y hizo maravilla. Y nunca se me olvida cuando Lilian lo vio, dice, señores, le puso la tapa al pomo. Este señor no tiene que batear porque es un fenómeno lo que hace fildeando. Así que vamos a ver. Regresa al Detroit, que le hace falta. El Detroit es un disparate de los cambios que han hecho últimamente, pero bueno.
Bueno, estoy leyendo un cable del Detroit Free Press de anoche, que dice que en este momento no hay nada en concreto, pero que están por lo menos negociando, hablando José La Candelita Iglesias, su representante, me imagino, y los Tigres del Detroit. Así que es muy probable que regresen. No sé si Cincinnati lo va a querer.
No ha dicho nada, Pepe. Eso me llama la atención porque lo hizo tremendamente bien el año pasado. No solo con el guante, que siempre lo hace, sino con el bate también.
No, otra cosa que me dio como 7-8 jonrones. Otra de las cosas que pasó, que el Cincinnati cogió, tiene otro shortstop que firmó y lo ponen como regular ya. Así que va.
Muy bien, vamos a seguir monitoreando, desarrollando esta noticia, porque José La Candelita Iglesias es uno de nuestros peloteros favoritos.
Sí,
okay, así que, pero ahora,
¿qué pasa con Castellano?
Estuvo negociando con los Medias Blancas de Chicago.
Sí, señor. Las Medias Blancas de Chicago están poniendo el dinero a circular y están formando una novena para competir. Olvídense de eso, para competir.
Claro, ellos entraron con una de las mejores posiciones económicas que hay porque no tenían contratos, muchos contratos grandes de esos que los anclaran, y han tenido más flexibilidad económica porque pueden gastarse la pata sin llegar a tener que pagar impuestos. Entonces, ellos están haciendo muy bien, yo creo.
Les refresco la memoria que en la campaña 2019 con los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, que ahora tiene 29 años de edad, conectó 11 jonrones.
Oigan eso, barbaridad.
Bateando promedio 288 en 146 juegos y tuvo 145 hits, que para él eso fue lo máximo de su carrera profesional.
No, y por la vez al bate con esa cantidad de juegos nada más.
Correcto. Exactamente, y otra cosa que repite todo el mundo, él no tiene que batear para jugar porque es un fenómeno fildeando donde quiera, cogiendo fly para allá, para el left field en lo profundo, una cosa increíble.
Ahora no he ido al Cincinnati que esté diciendo, bueno, vamos a tratar de firmar a José Iglesias, ni nada de eso, me llama la atención. También muchas veces hay problemas entre el equipo y la persona y no lo quieren en el equipo, uno no sabe, ¿ok? A nosotros nos luce muy simpático, etcétera, pero sabido como él es en la vida real, ¿no?
Así es. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo?
Dispara, Rafael.
Muy bien. Uno de mis atletas favoritas, Micaela Schifrin, que representa a los Estados Unidos en el esquí alpino, volvió a ganar, ganó el campeonato mundial de esquí alpino en Linz, eso es en Austria, ¿ok? Y ganó en el slalom y el slalom gigante, eso fue ayer, y eso llegó a 64 triunfos en campeonatos mundiales en su carrera, ¿ok? Y está tratando de alcanzar el récord, que ya está en segundo lugar en este momento, de todas las esquiadoras de la historia. En primer lugar está Lindsey Vonn, que se retiró el año pasado, también americana, ¿okay? Con 82 triunfos en campeonatos mundiales. Eso se dice fácil, pero nadie nunca ha podido igualar ninguna de estas dos muchachas, una detrás de la otra, ¿okay? La Schifrin lo que tiene que es más suave, más familiar que Lindsey Vonn. Lindsey Vonn no es dura, como una mujer primero atractiva, muy carismática, ganó muchísimos millones y sigue ganándolo con patrocinio. Pero la Schifrin es la muchacha que tú quieres que sea novia de tu hijo y se case con él. Ese no es el caso de Lindsey Vonn. Okay. Muy bien, y la Corea del Norte tenía que ir a un juego clasificatorio, o sea, a un torneo clasificatorio de la Federación Asiática de Fútbol Femenino. Tenía que ir a Corea del Sur a competir y dijo que se retiraba, que simplemente no quería competir en Corea del Sur. La cosa que se había puesto un poquitico más tibiecita las relaciones entre los dos países por las últimas conversaciones, la administración de Estados Unidos y la de Corea del Norte, vamos a llamar la administración de alguna forma, ¿no? Eso se ha enfriado completamente, ¿okay? Y eso hizo que se enfriaran las relaciones entre las dos Coreas otra vez, ¿okay? Y evidentemente la Corea del Norte, nosotros conociendo cómo funcionan los comunistas, no quiere que vaya su equipo de muchachas futbolistas a jugar a Corea del Sur, porque tiene miedo, a pesar de lo terrible que es las consecuencias de que haya una deserción en Corea del Norte. Corea del Norte tiene un sistema, vaya, kafkiano. Tú te vas y te quedas en otro país y toda tu familia, todo el que sea pariente tuyo, por muy lejano que sea, madre, padre, hermano, tío, cuñado, marido, todo el mundo va a un campo de concentración, a hacer trabajo forzado, hasta que se mueran todos. O sea, cuando tú te vas a ir, tienes que pensar, bueno, no es que yo me arriesgue, es que arriesgo al resto de mi familia a desaparecer. Así son de buena gente los coreanos del norte. Pero de todas formas, ellos tienen miedo a que le influencien esas muchachas cuando lleguen a Corea del Sur, que no salen nunca de allí, de Corea del Norte, y vean a Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿okay? Vean hablando su propio idioma, una gente que luce mejor que ellos porque están mejor alimentados, ¿okay? Y tienen un lujo tremendo, ¿okay? Verán a esa gente, hablarán con esas muchachas, y eso es lo que es un virus que el comunismo no puede aguantar. Okay, ellos tienen que cortar todo, por eso no dejan el internet, nos bloquean en Cuba, etcétera. Lo mismo es esta gente de Corea del Norte, parece que ellos son los líderes de la sinvergüenzura, vamos a llamar. Okay. Y el campeón mundial del medio maratón, o sea, medalla de oro, que es un kenyano, que se llama Sammy Kiprop Kigwara, dio positivo por un chequeo que le hicieron. Y dio positivo para una medicina de asma que se llama tirbutalina. Tirbutalina está prohibida porque es un estimulante, pero el que es asmático la toma, ¿ok? Este muchacho tiene 33 años y él dijo que no sabía que eso estaba de eso. Bueno, pero que no iba a apelar ni nada porque cuando le mostraron la cosa se dio cuenta, dice él, ¿no? Se dio cuenta de que eso estaba prohibido. Es una sorpresa para la mayoría de las personas porque no pensaban realmente que el individuo lo estaba haciendo de esto. Pero evidentemente que si toma esto es porque es asmático. Y si no es asmático, ese cuento está muy malo, ¿ok? Porque toda la medicina de asma, y lo que somos alérgicos, eso sabemos, te trae una serie de problemas, nerviosismo, cosas de... Tú no la tomas, a no ser que tú la necesites, ¿ok? Pero bueno, desgraciadamente, cada día tenemos una noticia de alguien que dio positivo con algún problema de dopaje, pero tenemos que decirlo, porque hay que diseminar también, que sepa que tiene que tener un castigo social, el hecho que está haciendo trampa y mejorando récord de otros que lo han hecho limpiamente. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección del balompié fútbol soccer 2. Bueno, lo crean o no, el Inter de Miami, el club de fútbol profesional de la MLS, que ya tenemos aquí en el sur de la Florida y que comienza su campaña de temporada regular a finales de febrero del próximo año, o sea, estamos hablando solamente 8 semanas, por fin tiene a su director técnico, es el uruguayo Diego Alonso, el único entrenador en toda la historia en ganar 2 veces la Copa CONCACAF, con 2 clubes mexicanos distintos, con el Pachuca en el 2016 y en el Monterrey del 2019. Pero como les dijo Rafael, en el deporte profesional no hay héroes. 5 meses después de ganar la Copa Oro de la CONCACAF, la Champions League, lo botaron del equipo porque no estaba jugando muy bien el Monterrey en la liga doméstica. Para que ustedes vean, uno puede ganar un torneo multimillonario en el fútbol profesional y si no estás jugando bien en el otro torneo donde estás participando, te botan así de rápido, aunque seas campeón de la CONCACAF, de la Champions League. Bueno, a partir de ahora es el director técnico del Club Inter Miami, el uruguayo Diego Alonso. Ahora, lo que a mí me aterra, ¿ok?, es que el equipo de fútbol de Miami, que comienza en febrero su temporada regular, este coach llega con solamente 2 meses para entrenar a un montón de muchachos que no conoce, que todavía no han firmado, porque si ustedes ven, si ustedes se meten en la página oficial Inter Miami, que existe, ¿ok?, ustedes van a encontrar que todavía hacen falta, ¿ok?, una docena de jugadores, coaches, managers, masajistas, directores, y yo no sé cómo este hombre va a poder entrenar, y mucho menos ahora que estamos en las fiestas navideñas, Año Nuevo, y luego viene yo no sé cuánto. O sea, que él se va a tener que, el 7 de enero, él va a ir al estadio que no está terminado en Fort Lauderdale, ¿okay?, donde van a comenzar el Inter Miami el 14 de marzo, su temporada regular en casa, después de jugar fuera de casa, y todavía sin tener estadio preparado, equipo completo, ni siquiera sabemos cuáles van a ser los mediocampistas del Inter de Miami, no tiene su mano derecha, no ha contratado su mano izquierda, todavía no tiene todos sus asistentes, y ese es el equipo de fútbol que Miami va a tener, ¿okay?, en febrero cuando arranque la temporada, su primera temporada profesional de la MLS.
Menos 2 meses, ¿no?
Menos 2 meses. Para que ustedes vean, el último club que comenzó la temporada, el FC Cincinnati, un año antes de comenzar a jugar, ya tenía su director técnico, todos sus managers, todos sus coaches, sus masajistas, todos sus jugadores, y le fue mal. O sea, no, en realidad le fue regular para hacer su primer año. ¿Okay? Pero votaron al director técnico porque después de solamente 11 partidos, el equipo solamente había ganado 3 partidos. Para que ustedes vean cómo es este mundo, especialmente en el fútbol. Guajiro Peña dice que él quiere ir a ver un partido del Inter de Miami en Fort Lauderdale.
No, y también quiero ver los Heat. Quiero ver los Heat ganar el look y que vayan a playoff para ir a ver un jueguito.
Y para rematar, Rafael, todavía no sabemos qué va a pasar con el estadio que le prometieron a David Beckham aquí mismo en Miami, cerca del aeropuerto.
Bueno, no le prometieron, eso es una palabra.
Bueno, había un voto, supuestamente votaron para que se construyera. Eso...
Votaron para que se construyera bajo una serie de condiciones que no han cumplido todavía. Pero bueno, el caso es el siguiente. Yo no sé cómo será esto, pero cualquier organización que a 2 meses tenga que empezar y está en esto, evidentemente no ha tenido una planeación correcta. Eso me preocupa muchísimo de este equipo. Okay, esto porque vea, ya tienen, se sabe dónde va a jugar, se sabe que van a jugar a los primeros tiempos en un estadio que no es nada del otro mundo, van a estar fuera del área de Miami, etcétera, pero lo menos que tú puedes hacer es tener un equipo preparado para que tengas apoyo, pero en la forma que van, yo me temo que la primera temporada va a ser un desastre. Si es un desastre la primera temporada, muchos van a enfriar el guarapo y no van a querer seguirlo.
Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tienen que contratar a 25 futbolistas y todavía les hacen falta como 10.
Bueno, el negocio que están agafar y otras cosas. Hay un señor ahí, Canosa, el hijo más Canosa, que dicen que tiene billetes por todas partes. Es uno de los dueños de ese equipo.
Sí,
más Santos.
Tiene que ver eso.
Sí,
de fútbol, Jorito más sabe, como sé yo, no sé qué, de
fútbol.
De fútbol, por ejemplo. Es más, yo sé más de fútbol que él.
Sí. Okay. Y a propósito, para que la gente en Cuba sepa, es Jorge Masantos, el hijo de Jorge Mascanosa.
Sí. Él no es Mascanosa. Mascanosa no es un solo apellido. Mascanosa no es un apellido compuesto como García Toledo. Mascanosa es Jorge Mas y el apellido de la mamá es Canosa. Es distinto. Okay. Entonces este muchacho se llama Jorge Mas y Irma, la mamá se llama Irma Santos. Entonces esa es la cuestión.
Correcto.
O sea, él no es de Mascanosa, tiene como tú puedes hablar de un abuelo o algo de eso. Pero bueno, el caso es que él no tiene incidencia ahí otra que aportar la economía y que son muy buenos esos muchachos haciendo negocio. Pero ahí la gente del fútbol son los que tienen que hacer eso. Yo lo veo que están atrasadísimos.
Sí, no, están demasiado atrasados.
¿Cuál es el futuro de eso? ¿Te das cuenta? Entonces, y vamos a estar claros. Es una cosa que yo sé que la mayoría de la gente lo vea muy sí o no. Queremos un equipo aquí, queremos el estadio donde sea. Pero las primeras pretensiones que tuvieron la gente de Beckham y su grupo de tener un terreno para el estadio eran imposibles, ¿ok? Imposible. Entonces, eso otro que no está, ya está en el negocio este, el que he estado yo toda mi vida, no se dará cuenta, pero eso son cosas que es imposible que fueran eso. Se perdieron tiempo en esa bobería preguntando eso, en vez de empezar a buscar con tiempo una cosa que fuera factible, que todavía la hay más factible que la que están hablando ahí. Ese terreno lo están usando no para el estadio de fútbol, sino para un desarrollo completo enorme de hoteles y cosas, que es lo que va ahí. Okay.
Correcto.
El tema del fútbol es una excusa para estar en esto. Pero ellos han tenido aquí áreas que tienen comunicación con el metro llegándole, que son baratas las tierras, que están disponibles, que no le pusieron atención. Ellos querían estar en el frente del agua. Eso no existe.
Sí.
Bueno, recuerden, amigos, mañana programa especial, el resumen completo de Al Duro y Sin Guantes de los Deportes 2019 y también el primero. Nos vemos el 2 de enero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.